Y esta música, esta sintonía es la que todos los miércoles nos lleva a hablar de salud. Hoy voy a saludar a Enrique Rodríguez Salinas, él es pediatra de atención primaria y pertenece al grupo de inmigración, adopción y cooperación internacional de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O buenas tardes, que hasta ahora yo siempre estoy en duda de qué decir.
Muchas gracias por vuestra invitación, es un placer estar aquí con vosotros.
Gracias
y con
a ti,
oyentes.
Gracias a ti por venir. Bueno, decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de salud, como hacemos todos los miércoles, pero hoy también de algo que tiene mucho que ver con una situación que se está viviendo en muchos ámbitos de nuestro país, que son los recortes. Recortes que, como digo, llegan a diferentes campos, también al ámbito de la cooperación internacional en materia de salud, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque hay algo que a lo mejor, y yo creo que deberíamos partir de ahí, Enrique, hay algo que a lo mejor no tenemos suficientemente claro, no sé en otros países, pero aquí en España creo que no, o por lo menos yo no lo tenía claro, la salud es un derecho que tenemos, que es algo que sería bueno que todo el mundo supiera en estos momentos, ¿no?
Así es.
La salud es un derecho que tenemos en España, no solo los españoles, pero que se tiene también en otros países.
Es un derecho exigible.
Efectivamente.
Yo trabajé, sigo trabajando para Amnistía Internacional y ahí lo he aprendido muy bien. Lleva varios años la campaña por los DESC, que son los derechos económicos, sociales, y yo no me acuerdo qué más, pero bueno, el caso es que la salud es uno de ellos, y la educación y la vivienda, ¿eh? Entonces todo ciudadano, los países tienen que garantizarle que se cumplen esos derechos, y si no puede ese país atenderlo, entonces tiene que recurrir a fondos de cooperación internacional o reclamar proyectos de cooperación al desarrollo.
Hoy vamos a hablar de esa cooperación relacionada con la salud y relacionada además con los niños. España hace ya bastantes años, me parece que casi un cuarto de siglo, 23 años, firmó la convención, ratificó, mejor dicho, la convención sobre los derechos del niño, de tal manera que nosotros aceptamos y adoptamos también lo que ahí se refleja. Y si lo adoptamos y lo aceptamos, entiendo que es para cumplirlo, porque muchas veces vemos que se firman muchas cosas y luego... Y a través de esa convención sobre los derechos del niño, ¿a qué nos comprometemos? ¿A qué se compromete un país cuando dice, yo voy a cumplir esto?
Pues el caso de España, que es un país donante, un país de la esfera de los países que podemos denominar ricos, pues España aporta un porcentaje de su presupuesto para proyectos de desarrollo. La Agencia de Cooperación, la ECID, Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, pues se encarga de, digamos, administrar estos fondos para que los proyectos en los que se empleen sean proyectos de calidad. Desgraciadamente, la agencia, en vez de tender a aquel famoso 0,7% que provocó incluso unas acampadas,
sí,
y unos movimientos hace ya bastante tiempo,
sí,
pues íbamos por el 0,4 según un informe reciente de UNICEF, y ahora estamos, este año 2012, bajó al 0,25, o sea que en vez de converger, pues nos alejamos. A este paso, pues dentro de poco nos tendrán que ofrecer dinero,
sí,
otros países.
Bueno, en fin, no lo digo usted muy alto, no vaya a ser que estemos en esa situación dentro de no mucho tiempo. O sea, del 0,7 se
agotó. El 0,7 era el objetivo,
¿no?
Era el objetivo. 0,7
íbamos para cooperación internacional.
En 2010 se iba por el 0,46 y el 2012, según el informe de UNICEF,
0,25. O sea, tres veces menos de ese objetivo que nos marcamos del 0,7 y que tanto se,
claro,
promocionó desde las administraciones, en fin. Y eso, por supuesto, se está notando en los programas de cooperación que lleváis a cabo, por ejemplo, vosotros desde la asociación, claro.
Exactamente. Ahora es muy difícil encontrar fondos públicos de esta agencia, y nosotros, algún proyecto que estamos tratando de implantar, estamos pidiendo presupuesto de organizaciones privadas, fundaciones que van saliendo sin ánimo de lucro, por ejemplo la Sociedad Española de Pediatría, conseguimos una pequeña beca, el Colegio de Médicos de Madrid también hemos pedido, a ver si conseguimos, en fin, hay que buscarlo ya por otras organizaciones.
Y por ejemplo, ¿qué tipos de programas lleváis a cabo, habéis llevado a cabo desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria?
Bueno, el grupo este de trabajo nuestro, en realidad lo que pretende es poner de moda, digamos, la cooperación entre nosotros, los pediatras de atención primaria. Cuando tú terminas la carrera en este país, que es, como decía antes, de los países ricos, pues pensamos organizar nuestra vida según nuestros objetivos y no miramos que nuestro interés por la salud, que es el que nos ha motivado a ser pediatras de, sobre todo, bueno, los pediatras de atención primaria, lo tenemos más claro, que la salud no es un bien tan individual como no podemos pensar en la carrera, sino que es algo más global. En concreto, yo tengo muy claro que mi población, mis niños a los que yo atiendo, van a estar verdaderamente sanos en el punto, en tanto y cuanto que la salud sea global, ¿no? En un mundo en el que no hay salud, no hay justicia en este aspecto de la salud, mis niños, aunque yo los atienda muy bien, no van a disfrutar de ese derecho como yo pienso que deben de disfrutarlo. O sea, que es un imperativo.
Es que estás diciendo una cosa, Enrique, estás diciendo una cosa que desmonta muchos argumentos de muchos políticos y de muchas actitudes de hoy en día. Si en una sociedad, si en una comunidad, hacemos que la sanidad sea de más difícil acceso, más cara o a través de diferentes fórmulas que ustedes conocen porque se encargan de publicitarlas. Si hacemos que en una sociedad haya un sector de esa sociedad que vea reducida su salud, que tenga una peor salud, al final esa misma sociedad va a tener una peor salud en su conjunto.
Exactamente, ese es el mensaje que tiene nuestro grupo de cooperación. O sea, queremos ver que no se puede, vamos, de hecho hemos emitido algún comunicado al respecto. La sociedad de pediatría, tanto la nacional, la de tanto pediatras de hospital como de primaria, como la nuestra de atención primaria, han hecho comunicados oficiales aquí a la Comunidad de Madrid, al gobierno de la nación también, dando a entender que lo que se está haciendo aquí en Madrid es algo mucho más, va mucho más allá que una mejor gestión. Pensamos que, vamos, la mayoría de los médicos, y lo estamos diciendo todos los días, pero parece que no nos entiende, que es que va mucho más allá de lo que es una modificaciones en la gestión. O sea, aquí se está cuestionando el sistema nacional de salud, público, universal y equitativo para todos. Así es lo que queremos los españoles. O sea, esto es lo que hemos, y no solo para nuestro país, sino hace unos pocos años que teníamos bonanza económica, pues lo hemos tratado de trasladar en África. Ha habido proyectos muy buenos, tratando de hacerlos sostenibles, apoyando sobre todo la variable mujer con hijos. Uh-huh. Proyectos que con poco esfuerzo consiguieron un gran efecto. Ahora, como hemos dicho antes, pues esto está de capa caída. Los más débiles son los que sufren siempre el impacto de la crisis.
Y tú me estabas contando, Enrique, que vosotros desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria lo que queréis también es que esos jóvenes pediatras que se han formado, que acaban de terminar la formación, bueno, pues se puedan plantear, como pasa a muchos jóvenes, que es algo que, por suerte, en España en eso sí que somos punteros, no en cosas malas, sino en este caso en cosas positivas, en la cooperación de los jóvenes, y que esos jóvenes pediatras, que, como digo, a lo mejor no tienen una experiencia laboral, pues puedan pensar en, tal vez, dedicar un verano, un tiempo de sus primeros años tras la formación a la cooperación. ¿Es posible esto?
¿Vosotros lo intentáis promocionar? Nosotros, a través de nuestra web, a través de nuestro curso anual, también tratamos de transmitir en cualquier congreso, siempre tratamos de hacer de lobby de estos conceptos que estoy esbozando aquí, de la salud entendida como un bien para todos. Está claro, si en un mundo con más contaminación, más injusticia, por ejemplo, pues no se hace, la salud no se va a hacer posible.
Y además hay que tener en cuenta que si estamos hablando de salud en esos países del tercer mundo, pongamos, vamos a pensar en África, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta circunstancias ambientales, circunstancias incluso políticas, donde las guerras, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con lo que está pasando en Mali, están a la orden del día, porque todos estos factores, al fin y al cabo, repercuten y al final perjudican a la salud. Claro, todo esto es algo que a mayores hay que combatir.
Sobre todo la salud infantil, además, salud siempre infantil, son los más afectados, efectivamente. Sí, con pequeñas, muy pequeñas medidas, desde el punto de vista económico, con poco presupuesto pueden conseguir grandes cosas. Es bonito trabajar, vamos, yo animo a los compañeros, siempre estamos animándonos todos, porque es bonito. Al final gana más, siempre se ha dicho que gana más el que va allí al terreno que la gente de allí, pero además con un proyecto bien diseñado se puede, y sostenible, o sea, que apoyemos a las autoridades de allí, que tratemos de que no haya corrupción, de que se empleen los fondos que lleguen con cabeza, transmitir la ciencia también. He tenido la oportunidad de conocer, desde el tiempo que trabajo en este grupo, al doctor Basat, que hace poco es un investigador puntero, pediatra, que ha ido con toda su familia a Mozambique. Está con el proyecto de la vacuna para el paludismo. Entonces él, vamos, es muy joven y tiene un montón de publicaciones al respecto. Está con el equipo del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona y se ha trasladado ya con toda su familia a Mozambique para estar sobre el terreno. es un hombre lleno de vitalidad, como todos los que he conocido que desarrollan procesos
de estos. Háblanos de alguno de esos programas que a lo mejor vosotros conocéis, o no sé si tú, Enrique, has podido participar en alguno concreto. Un ejemplo, claro, que nos pueda hacer entender qué supone para una comunidad pequeña, para un pueblo, para una región, una comarca, un programa solidario relacionado de cooperación, relacionado con la salud, como los que se pueden poner en marcha. No sé, danos un ejemplo, que pues yo creo que a la gente le va a servir.
Uno de los que más enamorado estoy yo, digamos, es el de un paisano mío de Colmenar Viejo, pediatra también, que hace ya mucho tiempo que este es un profesional de la cooperación, en realidad, el doctor Torres. Él tiene el récord Guinness de 2.000 madres seropositivas VIH que han tenido 2.000 niños libres de la infección en un país, en Kenia, donde pues era una especie de segundo pecado original, ¿no? Nacer de una madre seropositiva pues era una condena. Pues si te habías librado en el parto, era muy fácil que por la lactancia materna pudieras contagiarte. Su proyecto es un proyecto multidimensional. O sea, lo bonito de este proyecto es que, y lo que le hace sostenible, es que es la comunidad. Las propias madres son las que lo están llevando a cabo, con el hospital de referencia.
O sea, no vamos allí los europeos, como sabemos.
Ellas se apoyan entre ellas. La madre enferma recibe el apoyo, el coaching, podemos decir, el counseling de las otras madres. Digamos con un poquito pues más experiencia, más espabiladas. O sea, las propias enfermas son las que se ayudan. Cuando una falta a la reunión semanal, por ejemplo, van a buscarla a ver qué ha pasado. Los padres, he visto padres allí en un pueblo pequeño de Kenia con los emocionados con su niño en brazos, su bebé libre de enfermedad. En otro momento a lo mejor hubiera expulsado a su mujer de casa cuando se hubiera enterado que era
seropositiva.
O sea, tienes que contar con las creencias de las personas, si no, no puedes hacer nada. El modelo del misionero antiguo que va a imponer una serie de creencias, que ve unas costumbres que a lo mejor pues le parecen horribles y las trata de modificar así con sus criterios, no sirve. Hay que ir con mucho cuidado.
Tenemos que cambiar la mirada, no ver todo según nuestros ojos.
Una de las máximas del cooperante es tener en cuenta la cultura local y tratar de cooperar con las autoridades de allí, claro.
¿Dónde podemos ponernos en contacto con vosotros o encontrar información sobre esta iniciativa que nos has contado? ¿La página web de la asociación, tal vez?
La página web de la asociación tiene también un enlace directo al Grupo de Cooperación Internacional de la APAP. Y
La página web es muy sencilla, www.aepap, que es Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria,
aepap.org. Y ahí entras al menú. Bueno, hay páginas muy útiles para los padres, nos visitan mucho, hay un sector que se llama Familia y Salud, que nos visitan muchísimas. Bueno, ha recibido un premio recientemente.
Bueno, pues hoy hemos querido hablar, ya ven que siempre hablamos de temas relacionados con la salud, con el tratamiento, con el diagnóstico de diferentes enfermedades, pero hoy hemos querido traerlo también un poco más a la actualidad, ¿no? A esta situación de crisis, ¿cómo afecta a la cooperación? Una cooperación en la que España, yo creo, siempre ha tenido mucho que decir en el ámbito internacional, pero que ahora también está sufriendo los recortes. Y ese dato que nos daba Enrique es terrible. Se ha reducido a la mitad prácticamente la cooperación, el porcentaje del PIB destinado a la ayuda internacional. Ese 0,7 del que hablábamos, en fin, no sé si en su momento era una utopía, pero ahora sí que es algo prácticamente inalcanzable. Del 0,7 que soñábamos, estamos ahora en un 0,25, son tres veces menos. En fin, Enrique Rodríguez Salinas, que había estado con nosotros, es pediatra de atención primaria y pertenece al Grupo de Inmigración, Adopción y Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Enrique, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, hasta luego. Y como siempre les digo, tanto este espacio como el resto de los que hemos mantenido en este Curarse en Salud, los pueden encontrar en nuestra página web, en sermadridsur.com.